gracias de nuevo por estar aquí. Un día con muchísimas informaciones, intensísimo día este que está transcurriendo. Y bueno, pues llegó al poder como presidente de Argentina Alberto Fernández, Cristina Fernández de vicepresidente en Argentina, como una noticia sin duda relevante en América Latina. Y bueno, pues estamos siguiendo de cerca cómo los líderes demócratas en la Cámara de Representantes anunciaron los cargos que el Congreso presentará contra el presidente Donald Trump. También, por supuesto, seguimos de cerca lo que ocurrió en México, donde Canadá, Estados Unidos y México firmaron un acuerdo protocolario para las modificaciones del tratado comercial entre los tres países, el famoso T-MEC, y por supuesto la captura, el arresto de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, acusado de conspiración al narcotráfico y de haber recibido millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa. De estos temas hablaremos, de estos tres últimos temas hablaremos, y empezamos con Johnny Molinares desde Washington.
I recall that the first order of business.
El primer trabajo de los miembros del Congreso es el acto solemne de juramentar para proteger y defender la Constitución de Estados Unidos.
Acompañada de los presidentes de las seis comisiones encargadas de investigar al presidente Donald Trump este año, la presidenta de la Cámara de Representantes marcó un momento histórico, el cuarto mandatario al que le formulan cargos de juicio político en la historia de Estados Unidos. El anuncio oficial lo hizo el presidente de la Comisión Judicial.
La Comisión Judicial está presentando dos artículos acusando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cometer crímenes graves y delitos menores.
Uno de ellos es abuso de poder. La acusación establece que,
usando los poderes de su alto cargo, el presidente Trump solicitó la interferencia de un gobierno extranjero, Ucrania, en la elección presidencial de Estados Unidos de 2020.
Condicionando asistencia aprobada por el Congreso y una reunión de jefes de Estado en la Casa Blanca, dos actos oficiales de gobierno, al anuncio de parte de Ucrania de una investigación al ex vicepresidente Joe Biden. El segundo cargo es obstrucción a la investigación de Congreso, que establece que el presidente cometió un delito al ordenar a la Casa Blanca no entregar los documentos que solicitó el Congreso y a los funcionarios del gobierno a no responder a los citatorios para testificar.
En la historia de la República, ningún presidente ha ordenado la resistencia completa a una investigación de juicio político para obstruir e impedir de modo tan integral la capacidad de la Cámara de Representantes de investigar crímenes graves y delitos menores.
Para los republicanos, el abuso de poder es de la mayoría.
La forma en que manejaron esto desde el comienzo, yo sé que ellos establecieron una agenda y querían mantenerla. Nunca prestaron atención a los hechos y cambiaron las reglas para cumplir con esa agenda.
Pero el presidente de la Comisión de Inteligencia dejó claro que, al tener suficiente evidencia, la mayoría demócrata no estaba dispuesta a dilatar el proceso y esperar por un fallo a demandas de cortes para determinar si algunos funcionarios debían responder al citatorio del Congreso.
El argumento sobre por qué no esperar equivale a esto. ¿Por qué no lo dejan hacer trampa en otra elección?
La resolución entonces concluye que
el presidente Trump, por esa conducta, ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional y la Constitución si se le permite permanecer en el cargo, y él ha actuado de forma gravemente incompatible con la autonomía y la ley.
El presidente ventiló su frustración en Twitter.
Enjuiciar a un presidente que ha dado resultados comprobados, incluyendo tal vez la economía más fuerte en la historia de nuestro país, con una de las presidencias más exitosas y, lo más importante, que no ha hecho nada malo, es pura locura política.
La realidad es que, con los demócratas en la mayoría, Trump va en rumbo de ser el tercer mandatario en enfrentar la aprobación de los cargos en el Pleno de la Cámara de Representantes.
Se espera que la Comisión Judicial apruebe los artículos esta semana y después pasará al Pleno de la Cámara de Representantes. El plan es que el Congreso tenga listos los cargos contra Trump para finales de la próxima semana. Y luego pasará el proceso al Senado, que se encargará del juicio político como tal. Dione Molinares, CNN, Washington.
Así las cosas en Estados Unidos. En México, Estados Unidos, Canadá y nuestro país firmaron el acuerdo protocolario para las modificaciones del tratado comercial entre los tres países. Rey Rodríguez nos tiene los detalles.
Y finalmente terminan estas negociaciones del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, luego de que se firmara aquí en el país, en Palacio Nacional, este protocolo de modificación del llamado T-MEC, que incluía temas que habían generado controversia entre ambos países, sobre todo lo que tiene que ver con el tema laboral, la posibilidad de que inspectores estadounidenses pues llegaran a territorio funcionario mexicano para verificar el cumplimiento de las leyes laborales de este país, algo que según la parte de mexicana pues quedó fuera de estas negociaciones. Otro punto también que había generado controversia en las partes había sido el tema en cuanto al aumento del contenido tanto de acero como de aluminio en la industria automotriz. Hay un respiro para México, finalmente, lo que tiene que ver con el 70% del contenido de acero, sobre todo de acero en la industria automotriz, pues esto se va a llevar a cabo a partir de unos 7 años. Se va a esperar 7 años para que esto entre en vigor. En el caso del aluminio, se va a entrar en vigor a partir de 10 años. También se llegaron a acuerdos en materia de medio ambiente y en soluciones de controversia. Esto finalmente, con la firma de estas modificaciones, se allana el camino para la ratificación tanto en el Congreso de Estados Unidos como en de Canadá, de este tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, un tratado que según todas las partes pues es moderno, un tratado actualizado y que pues va a atraer más inversiones y va a generar un crecimiento económico en la región de Norteamérica. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Gracias, Rey. Y bueno, pues la otra noticia bomba en este caso, la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna y todas sus implicaciones. Hemos invitado esta noche al doctor Edgardo Buscaglia, se encuentra allá en Argentina y te aprecio mucho, doctor, que podamos conversar contigo sobre esta detención. Buenas noches y bienvenido.
Qué gusto estar contigo y con la audiencia, Carmen. Y qué gusto que lo hayan detenido.
Muchas gracias. Qué gusto que le hayan detenido. A ver, explícame la frase.
Hace 12 años comenzamos a llevar adelante investigaciones de campo en México que nos llevó a concluir con datos estadísticos que fueron publicados por The Economist, bajo mi nombre, en donde veíamos una protección alevosa a miembros del cartel de Sinaloa. Estábamos hablando en ese entonces, en el 2009-2010, de que de 53.000 y algo de detenciones, solamente 800, 900, menos del 2% eran miembros del cartel de Sinaloa y eran básicamente operativos de bajo nivel. Eso nos llevó a la conclusión de que el Estado mexicano estaba sujeto a un gobierno federal, que en ese caso era el gobierno de Calderón, que estaba protegiendo al cartel de Sinaloa. Y así lo denunciamos en los medios internacionales. The Economist publicó nuestros resultados en julio del 2010, ya hace 9 años, y nuestra conclusión en diversos medios, inclusive contigo, Carmen, por radio, por CNN, en la revista Proceso de México, llegamos a la conclusión de que esta protección no se podía llevar adelante sin el conocimiento de la estructura mafiosa presente en la Policía Federal Mexicana, a cargo de Genaro García Luna. Y es por eso que nuestras críticas a Genaro García Luna eran directas en su momento, con nombre y apellido. Eso nos llevó a diferentes tipos de amenazas, a mis equipos, a nosotros. Conversamos en ese momento con el secretario de Gobernación, Gómez Montt, un hombre honesto que en su momento nos recibió y recibió también nuestras estadísticas, y le propusimos un mecanismo para poder ayudarlos a desmantelar esa estructura de protección a través de 3 pilotos en 3 estados mexicanos, en donde inteligencia civil con inteligencia financiera, una fiscalía especial con un grupo de extranjeros, incluyéndome a mí, íbamos a ayudarlos a desmantelar la estructura de protección del cartel de Sinaloa, que había invadido la dimensión política, la dimensión empresarial, legal, la dimensión judicial, la dimensión social, porque también había sociedad civil pantalla ligada a esta protección, y la dimensión del sicariato. Entonces, tenemos que entender que el cartel de Sinaloa, que es una multinacional presente en 81 países del mundo, en el caso de México, tiene una dimensión política de protección. En este caso, la acusación contra García Luna, que por suerte se ha materializado finalmente, no debe quedarse ahí, debe ser parte de una investigación de la red criminal que rodea este tipo de protecciones judiciales. No nos olvidemos que a García Luna se lo acusa de protección en el ámbito judicial, policial, pero por encima de lo judicial-policial está la protección política, por encima de García Luna, que es a la cual que hay que llegar. Entonces a eso vamos a estar contribuyendo y empujando para que se concrete.
Doctor Buscaglia, permíteme hacer una pausa para retomar precisamente el hilo de lo que estás diciendo, esta red de protección policial y judicial encabezada por García Luna en este caso. Bueno, tú dices hay una red de protección, o ha habido una red de protección política, y tendría que ser el siguiente escalón o los siguientes escalones, se entiende lo que estás diciendo. Así de esta es. Manera. Después de la pausa, retomamos esta conversación, si me lo permites. Regresamos con el doctor Edgardo Buscaglia. Bueno, pues Edgardo, has hecho un repaso de lo que tú y tu equipo han estado señalando a lo largo, efectivamente, de más de una década, con esto que acabas de mencionar y recordar, estos estudios, esta conclusión a la que han llegado y llegaron en su momento y señalaron públicamente en su momento de una protección al cártel de Sinaloa desde el Estado mexicano y el señalamiento directo a la figura de Genaro García Luna, hoy detenido. Hoy, según la acusación del fiscal de distrito este de Nueva York, García Luna es acusado de recibir millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán cuando estaba a cargo de la Policía Federal Mexicana, de la Policía Federal en nuestro país, y es responsable de asegurar la seguridad pública en México. Dijo el fiscal, el arresto demuestra nuestra determinación de traer a la justicia a aquellos que ayudan a los cárteles a generar un daño devastador a Estados Unidos y a México. Y te quedaste, doctor Buscaglia, en el bloque anterior planteando esta red de protección policiaca y judicial, pero te detuviste solamente enunciando la protección política. ¿Qué tendría que venir, doctor Buscaglia, después de esta detención?
Bueno, conozco la reputación del fiscal Richard Donahue, que es un fiscal federal a cargo de esta causa, al cual acabas de mencionar sus declaraciones de hoy. Y este fiscal federal tiene la costumbre de no solamente irse contra la persona física de un acusado, sino de irse en red contra la red política de protección que amparaba a García Luna. Y ahí hay que estar examinando la figura del presidente Calderón y de sus principales asesores y de toda la red social que acompañaba, de expertos, entre comillas, que acompañaba a García Luna y elogiaba su trabajo y asediaba a los que no estábamos de acuerdo. Entonces ahí tiene que haber una investigación que vaya mucho más allá de García Luna, y normalmente en los maxi procesos que tú observas en Italia o en Brasil o en países con mínimo estado de derecho, vas a observar que a partir de la detención de García Luna se le brindan beneficios procesales con base a una colaboración efectiva en proporcionar potencial material probatorio sobre figuras políticas que lo hayan acompañado. Entonces, en ese tipo de casos, la cooperación como imputado, la colaboración lo lleva a recibir beneficios procesales siempre y cuando él brinde material potencialmente probatorio para que se pueda identificar a la red de políticos. En este caso, en el cartel de Sinaloa, son cientos de políticos que han venido protegiendo estatal y a nivel federal, en el caso mexicano, y en muchos otros países, como Guatemala, Honduras, etcétera. Pero García Luna, es imposible comprender que esa protección se haya materializado. En términos numéricos, como te acabo de mencionar, números que de parte, te aviso, fueron corroborados independientemente por una red de mediática norteamericana que se llama National Public Radio, que después de nuestras estadísticas publicadas en The Economist, confirmaron nuevamente a través de una investigación de campo independiente, a través de periodistas, que nuestros números eran correctos y que había una protección al cartel de Sinaloa, que en el caso mexicano no podía ser entendida sin tener infiltración en la Policía Federal y en la PGR, en ese momento se llamaba, la Procuraduría General de la República. Lo hicimos saber también, tú recuerdas, a José Luis Santiago Vasconcelos, que fue un actor en la lucha antimafia mexicana por muchos años, y que realizó una gran labor en su momento, antes de su extraño fallecimiento en el avionazo de la Ciudad de México, y él también manifestó las mismas preocupaciones que manifestaba yo. Así que tenemos una situación en donde por muchos, muchos años, el gobierno norteamericano tuvo en su poder este tipo de información de inteligencia sobre García Luna, y no se le fueron encima a este personaje, debido a que prevalece el criterio de no faltarle el respeto a las instituciones mexicanas. Y acá te estoy haciendo un quote, o sea, una especie de... esa es la frase que normalmente los funcionarios americanos utilizan para no atentar contra la estabilidad de México, cuando estos funcionarios ocupan el más alto nivel, como lo ocupaba García Luna, como un secretario de Estado, a quien el presidente Calderón le asignó una responsabilidad, no solamente en temas de seguridad ciudadana, sino en temas de seguridad nacional y de inteligencia. Se transformó en un primer ministro virtual de Calderón. Entonces tenemos que comenzar a ver un proceso de manos limpias mexicanos, donde se investiguen a presidentes, y acá este hombre también trabajó para el presidente Fox en su momento, te acordarás, como el titular del AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, del 2000 al 2006. Entonces hay que investigar a los políticos asociados a la protección que, sin la cual García Luna nunca podría haber sobrevivido como funcionario público, especialmente considerando que García Luna es el arquitecto del gran tsunami de sangre, de las masacres masivas de personas en México y de otros países, con más de 200.000 muertos y más de 35.000 desaparecidos. Este hombre fue el arquitecto operativo, logístico. Por lo tanto, tiene mucho que responderle no solo a la justicia norteamericana, por la conspiración de la cual se le acusa en el tema del tráfico de drogas, y por mentirle a las autoridades brindando testimonio falso, sino también ante las autoridades judiciales mexicanas. Yo estoy esperando que, paralelamente a la causa norteamericana, las autoridades de la Fiscalía General de la República, encabezadas por Gertz Manero, hagan presencia procesal y impulsen causas penales correspondientes basadas en la evidencia que ya el gobierno norteamericano compartió con las autoridades mexicanas. Así que ahora ya no hay más excusas para no moverse. Tiene que comenzar un proceso de limpieza política en México que va a abarcar a todos los partidos, a todos los partidos de México. Va a ser doloroso, va a ser, en algunos momentos va a parecer inestable, pero es la única manera de salir de una mafiocracia como la mexicana, donde lamentablemente tenemos a figuras políticas en todos los ámbitos involucradas con la red criminal más importante de Latinoamérica y la tercera más importante del mundo, que es el cartel de Sinaloa.
Ciertamente la Fiscalía General de la República en México anunció este día que hay una carpeta abierta y que habrá colaboración con las autoridades estadounidenses para ese caso, así que también seguiremos cerca lo que pasa en México y veremos si efectivamente aquí arranca lo que podría ser, tú mencionas la expresión de maxi proceso. Bueno, vaya que habría materia en México y en Estados Unidos para una circunstancia de esta naturaleza. Déjame, Edgardo, hacer una pausa y volvemos en la parte final de esta conversación. Bueno, nos falta tiempo, doctor Edgardo Buscalia, nos vamos con un minuto. ¿Qué nos dices para cerrar?
Bueno, el cartel de Sinaloa, como te dice, es una de las tres organizaciones más importantes del planeta, criminales, presentes en 81 países, que ya está cometiendo actos de terrorismo en territorio mexicano. Que tengamos a una persona acusada, como Genaro García Luna, de haberle brindado protección por tantos años, esto no es una sola transacción, lo están acusando de brindarle protección por más de una década. Es algo gravísimo, pero que es una oportunidad enorme para comenzar a desmantelar el aparato mafioso político que el cartel de Sinaloa viene usando hace décadas en México. Y eso va a formar parte del proceso de maduración democrática de México. Así México va a pasar a ser de una mafiocracia como la que es ahora a una democracia en serio, como lo son muchos países de Latinoamérica y de otros países que han limpiado su sistema político. Así es.
Seguiremos hablando, doctor. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar esta noche en un día como este. Y hasta la próxima. Bueno.